Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, mantuvieron este viernes una conversación telefónica centrada en el proceso de paz en Siria y los asuntos bilaterales de cara a la visita del mandatario galo a Rusia, según el comunicado difundido por el Kremlin.
En relación con Siria, los dos líderes abordaron la situación en Guta Oriental y la operación sin precedentes para evacuar de esta zona a civiles e insurgentes que se resisten a deponer las armas.
El mandatario ruso subrayó la importancia de consolidar los esfuerzos internacionales para brindar asistencia humanitaria a todos los necesitados en Siria, conforme a la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, manifestó la disposición de continuar las consultas con Francia en lo que concierne a los aspectos clave de la solución en Siria.
Putin informó a su colega de los acuerdos logrados en el reciente encuentro con los presidentes de Turquía e Irán para avanzar hacia la normalización en Siria, potenciar su soberanía e integridad territorial.
Se hizo hincapié en la necesidad de sacar adelante el proceso político en Siria, cumpliendo las resoluciones del Congreso del Diálogo Nacional celebrado en Sochi y formar cuanto antes, bajo los auspicios de la ONU en Ginebra, un comité constitucional. La conversación también giró en torno a las relaciones bilaterales a la luz de la próxima visita de Emmanuel Macron a Rusia.
El politólogo Yevgeny Osipov del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia destaca que es posible hablar de la estabilización de las relaciones entre los dos países. El experto argumenta.
Emmanuel Macron ha subrayado siempre que es indispensable el diálogo entre Francia y Rusia y que las puertas para las conversaciones están abiertas. Una postura similar anima a Moscú. De ahí que sea posible afirmar que con la llegada de Macron al poder, las relaciones entre Francia y Rusia, si no han mejorado, se han estabilizado. El caso Skripal no condujo a un agravamiento de las relaciones ruso-francesas, añadió el politólogo. Es más, las partes rusa y francesa se empeñan hoy día incluso en iniciar nuevos proyectos, los que, como ellas confían, sirvan para reanimar nuestras relaciones, subrayó Yevgeny Osipov.
Sin embargo, la situación en Siria continúa siendo un problema que complica las relaciones bilaterales, indica el experto y subraya.
Las posturas de Rusia y de Francia sobre este problema son casi antagónicas. Francia es un aliado de Estados Unidos casi en todo en Siria. Y Francia fue en tiempos del presidente François Hollande uno de los participantes, por no decir promotor, del conflicto sirio. De ahí que Siria es un problema en torno al que difícilmente se logre próximamente llegar a un acuerdo. Y esto lo entienden ambas partes, destacó diciendo el experto.
El mandatario galo tiene previsto venir a Rusia el próximo mes y asistirá como invitado de honor al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú no se fía de los datos que Londres presentó en relación con el ataque contra el exagente doble Sergei Skripal y su hija Yulia, declaró este viernes el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
Conocemos muy bien el precio que tienen las declaraciones de Londres por la experiencia de situaciones anteriores. No nos fiaremos de ellos. Queremos comprobarlo, pero ellos no nos lo permiten, dijo el canciller ruso a la prensa al término de una reunión de ministros de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Independientes celebrada en Minsk, capital de Bielorrusia.
Al comentar las declaraciones británicas sobre la supuesta producción en la planta de Sryhany, en la región rusa de Sarátov, del gas tóxico utilizado contra los Skripal, Lavrov indicó que Londres trata a diario de buscar desesperadamente algo que confirme su versión absolutamente refutable del suceso.
El canciller ruso advirtió que Moscú no dejará pasar inadvertidas las violaciones de las normas diplomáticas que tuvieron lugar y si Occidente relaciona un futuro cambio de su política con que Rusia se reconozca culpable de todos los pecados mortales habidos y por haber, significaría que allí han desaparecido los expertos en Rusia del todo.
Lavrov reveló además que todos los participantes de la reunión de ministros de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Independientes apoyaron la exigencia de Rusia de seguir investigando el caso de Salisbury en el marco de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Mientras, Christine Blanchard, directora médica del hospital en el que los Skripal, padre e hija, permanecen ingresados desde el pasado 4 de marzo, informó este viernes que el ex espía Sergei Skripal, envenenado junto con su hija, con una sustancia de acción neuroparalizante en la ciudad británica de Salisbury, ya salió del estado crítico.
Quiero informarles sobre el estado de salud de Sergei Skripal. Está respondiendo bien al tratamiento, mejorando rápidamente y ya no está en estado crítico, dijo Blanchard, citada en un comunicado de las autoridades médicas.
Skripal, un exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Julia fueron hallados a principios de marzo pasado inconscientes cerca de un centro comercial en la ciudad de Salisbury.
Julia Skripal fue la primera en recuperar el conocimiento a finales de marzo. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La inteligencia británica afirma que la sustancia que, según Londres, envenenó a Sergei Skripal y su hija Yulia fue producida en una base militar rusa en la ciudad de Shihani, en la región de Saratov, curso medio del Volga.
Según el rotativo The Times, esta información fue revelada por los representantes de las agencias de inteligencia británicas en una reunión informativa con aliados del Reino Unido. El propósito de esta reunión era convencer a los líderes mundiales de que Moscú está detrás del envenenamiento y que el gas Novichok A-234 fue producido en Shihani.
El rotativo indica que como resultado de la reunión, 28 países europeos expulsaron a 150 diplomáticos rusos.
Les recordamos que el jefe del laboratorio secreto del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Harry Aitkenhead, comunicó el pasado martes que los expertos no consiguieron establecer la fuente de procedencia de la sustancia con que se envenenó a Skripal y a su hija. No obstante, Times informa de que el laboratorio secreto ruso, de todos modos, fue localizado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Shihani pasó a convertirse en un centro de investigación química, en el que además se ubicaban las llamadas tropas químicas. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, el polígono químico de Shihani prácticamente dejó de funcionar, aunque la ciudad sí que alberga un centro de destrucción de armas químicas bajo el nombre del Instituto Estatal de Tecnología de Síntesis Ecológica y Seguridad Ecológica de la Población.
En el año 1993, Rusia se adhirió a la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas de la ONU y en 1996 aprobó un programa para destruir su arsenal químico. En octubre de 2017, el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Ahmet Uzumkum, entregó un certificado que confirmaba la destrucción completa de las armas químicas de Rusia al viceministro de Industria y Comercio del país y jefe adjunto de la Comisión Estatal para el Desarme Químico, Georgi Kalamanov.
El politólogo Alexander Asafov indicó que la parte británica sigue proveyendo datos infundados sobre dicho caso.
Todo el conjunto de, entre comillas, argumentos sobre la investigación del supuesto envenenamiento de los Skripal no resisten la menor crítica, son puras especulaciones. Lo que vemos es cómo al principio aparecen diferentes pruebas, entre comillas, que después pasan a un segundo plano. Reaccionar a ello es un sinsentido.
Al mismo tiempo, los procesos que se desarrollan en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo que se discute a nivel de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, pues está bien que todo esto se realice. Es que los medios de comunicación ya están inflando el tema de la muerte de los animales domésticos de Sergei Skripal. Todo esto es parte de la campaña propagandística que persigue fines políticos, dijo para concluir Alexander Asafov. Están escuchando el punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el Reino Unido va creciendo el descontento con el ministro de Exteriores Boris Johnson y en general con el gobierno de Theresa May.
Muchos expertos consideran que la mentira sobre la historia de los Skripal puede costarle el cargo al jefe del Foreign Office y asimismo malograr la carrera política de la primera ministra. Los laboristas ya solicitaron una investigación contra el jefe de la diplomacia británica.
Vale la pena tirarle huevos a Johnson por la declaración hecha a la televisión alemana, manifestó el líder laborista Jeremy Corbyn. Lo que tiene en cuenta es la entrevista ofrecida a Deutsche Welle, en la que Boris Johnson afirmaba que los expertos de Parton Down están absolutamente seguros de que Rusia está implicada en el envenenamiento de los Skripal. Más tarde apareció una declaración del jefe del propio laboratorio. Según él, la procedencia de la sustancia no se ha logrado determinar.
Boris Johnson debe responder a algunas preguntas. ¿Por qué salta a la vista tan enorme incongruencia? El titular de la cartera de Exteriores hizo la declaración mientras que el Foreign Office publicó un tuit confirmando esas palabras. Pero en Porton Down no lograron establecer la procedencia de la sustancia, después de lo cual ellos borraron el tuit. ¿Hacia dónde rueda el Ministerio de Exteriores?, se pregunta el líder laborista.
El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, centró la atención en la declaración. En la conferencia de prensa conjunta con el jefe de Eslovaquia, se habló del caso Skripal.
En lo referente al caso del señor Skripal, debo decir que no soy químico. Quisiera destacar solo un aspecto, y es que el jefe del laboratorio inglés de detección de sustancias tóxicas dijo que los británicos no disponen de ninguna prueba sobre la participación de la parte rusa en ese incidente, remarcó el líder checo. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La formación española Podemos defendió que la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresidente catalán Carles Puigdemont evidencia el fracaso de la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy.
La decisión de la justicia alemana de descartar que se pueda juzgar a Puigdemont por un delito de rebelión evidencia el fracaso de la judicialización del proceso soberanista por parte del gobierno de Mariano Rajoy, aseguró la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, quien subrayó que su partido siempre ha pensado que judicializar los asuntos políticos es un error.
Escuchemos cómo se presentó la liberación del expresidente catalán en una crónica de la cadena Euronews.
La liberación de Carles Puigdemont y el rechazo del delito de rebelión como motivo de extradición ha sido un jarro de agua fría para el gobierno español. No obstante, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María dice que respeta y acata la decisión del tribunal alemán.
En primer lugar, yo creo que hay que esperar a la notificación de esa decisión para conocer bien su fundamentación. Pero ante todo, y como del mismo modo que hace unos días manifestamos el respeto a la petición de la Fiscalía alemana, pues hoy el mismo respeto a la decisión de esa audiencia territorial.
La decisión limita el margen de maniobra de la justicia española, que solo podrá juzgar a Puigdemont por malversación de fondos públicos si ese es el delito por el que es extraditado. El independentismo catalán ha celebrado la noticia como un revés a España, que además viene a corroborar, en su opinión, que no hubo violencia en el proceso independentista.
Recordemos que Carles Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo en virtud de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo, donde está procesado por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista catalán.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al representante comercial Robert Lighthizer considerar la imposición de nuevos aranceles a China por 100.000 millones de dólares en respuesta a las medidas comerciales de Pekín que afectan a empresas y agricultores estadounidenses, según un comunicado de la Casa Blanca.
El gobierno de China anunció a su vez un paquete de aranceles de hasta 25% para 106 productos importados de Estados Unidos. Los impuestos gravan bienes agrícolas, vehículos y productos químicos, entre otros rubros, y podrían afectar una producción evaluada en torno a 50 mil millones de dólares anuales.
Las partes han reforzado con ultimátums el duelo de medidas simétricas. El embajador de China en Estados Unidos, Kui Tiankai, exigió el cese de la investigación de las violaciones a la propiedad intelectual. Larry Kudlow, asesor económico senior del presidente Donald Trump, instó a China a aflojar y a cumplir las demandas que le plantean. Sin embargo, ambas partes confían en un acuerdo. Se necesitan dos para el tango. Veremos lo que hará Estados Unidos, indicó diciendo el embajador Kui Tiankai. Pienso que vamos a llegar a un acuerdo, apuntó diciendo por su parte Larry Kudlow.
El experto ruso Nikita Maslennikov considera también que tarde o temprano se va a imponer la sensatez y argumenta.
Existe la posibilidad de resolver la situación, más aún que con el paso de los días se torna cada vez más claro cuál va a ser el precio probable de las consecuencias si no se llega a un acuerdo y se desata una guerra comercial de gran envergadura entre China y Estados Unidos. Las consecuencias van a ser ponderables para un círculo amplio de sujetos de relaciones económicas internacionales, tanto para los negocios como para las personas que toman las decisiones políticas. Todos van a sufrir pérdidas, y Estados Unidos, y China, y sus socios en Asia, considera el experto.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China afectará en primer lugar los mercados globales de materias primas, del petróleo, del gas, de la industria aérea y automotriz, de la electrónica y la agricultura. Además, Estados Unidos mismo puede sufrir consecuencias las que ellos no quisieran ver menos que nada, pues está en particular el reforzamiento de las posesiones de Europa en la economía global, a costa de la colaboración con China. Esta opinión la emitió en conversación con Sputnik el experto Alexander Salitsky del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, quien, explayándose, apuntó lo siguiente.
Puede darse el caso de que la idea china del cinturón y la ruta de la seda, cuyo punto final es el mercado europeo, fortalezca las economías europeas. Una consecuencia de esto puede ser incluso el aislamiento de Estados Unidos de los procesos mundiales, de la liberalización del comercio. Esta es una amenaza que, al parecer, Trump y sus asesores no han calculado del todo.
Los mercados bursátiles de Estados Unidos y de Asia reaccionaron con el crecimiento de las cotizaciones después de que el miércoles 4 de abril ambas partes dieran a entender que mantienen abiertas las puertas para las negociaciones comerciales. Los analistas de la bolsa no excluyen tampoco que los anuncios de nuevos aranceles es una parte de la táctica de conversaciones de Washington y de Pekín, debido a que ni una parte ni la otra puede aceptar que el socio lo acuse de debilidad o de transigencia.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente Donald Trump tiene previsto en la Cumbre de las Américas instar a los líderes de los países de América Latina a comerciar con Estados Unidos y no con China. La noticia fue difundida por la agencia Reuters, que alude a un alto representante de la administración de Estados Unidos que prefirió permanecer en el anonimato. La reunión Cimera se celebrará en Lima los próximos días 13 y 14.
El presidente Trump dio a entender claramente que desde el punto de vista de su política económica, la agresión económica china en la región es contraproducente para el hemisferio. Estados Unidos deben seguir siendo el socio más preferido, apuntó el representante estadounidense.
Una de las tesis principales de la próxima intervención del presidente de Estados Unidos en la cumbre fue anunciada el mismo día en que se perfiló una nueva espiral de la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este jueves, Donald Trump indicó al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, que examina la posibilidad de ampliar la lista de artículos chinos que pueden ser gravados con aranceles. Se trata ya del segundo ataque de Estados Unidos a China en la guerra tarifaria. El Ministerio de Comercio de China publicó este viernes la respuesta en un comunicado de prensa con formulaciones extremadamente rigurosas. China está dispuesta a ir hasta el final y a cualquier precio, en defensa de sus intereses comerciales en caso de que Washington amplíe sus restricciones.
Alexander Harlamenko, experto del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo a Sputnik que sobre todo Brasil, Argentina, Uruguay y Chile obtendrán más posibilidades para exportar mayores cantidades de soja y vinos a China tras el aumento por Pekín de las tarifas a esos productos de Estados Unidos como respuesta a las medidas proteccionistas. El experto pronostica que en la cumbre de Lima, Donald Trump procurará ampliar el frente de la guerra comercial con China.
Por lo visto, Estados Unidos siente que no está en condiciones de contener con métodos correctos el crecimiento de la influencia de China en América Latina. Es por eso que Washington opta por los golpes debajo de la cintura, con empleo de todo el arsenal de medios que también antes aplicó en esa región.
Alexander Harlamenko acotó que la tesis de Donald Trump, Estados Unidos es para América Latina un socio comercial mejor que China, que tiene previsto imponer a los países de la región, es tan solo la parte visible de la estrategia norteamericana. Estados Unidos defiende, entre comillas, todo el espacio político de América Latina. El experto prevé un duro enfrentamiento político en muchos países de América Latina a la hora de definir su actitud frente a los riesgos políticos y posibilidades comerciales que arrastra la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Al respecto, los analistas prestaron atención a lo dicho por Margaret Myers, directora del programa América Latina y el Mundo, en el marco del reciente diálogo interamericano. Estados Unidos obliga a los países de la región a elegir entre Estados Unidos y China, lo cual pone a los países latinoamericanos en una situación muy complicada. Por otra parte, los norteamericanos no proponen ninguna política que tenga un atractivo especial. Esta cita fue difundida por muchos medios de comunicación. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los líderes de Rusia, Turquía e Irán, en el reciente encuentro tripartito celebrado en Ankara, destacaron su disposición a prestar ayuda a la ONU para lanzar próximamente el trabajo de la Comisión Constitucional de la República Árabe de Siria.
El politólogo turco Hasan Unal, entrevistado por Sputnik, se refirió al significado que el encuentro de los líderes de los tres países tiene para el futuro de Siria.
La prensa siria y los medios de comunicación iraníes escriben que la cumbre transcurrió exitosamente. Los tres países acordaron salvaguardar la integridad territorial y la soberanía de Siria y asimismo proseguir la lucha contra todas las organizaciones terroristas en suelo sirio, sin permitir ningún tipo de distinción entre ellas.
La cumbre asestó un duro golpe a la política siria de los países occidentales. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y los demás, que actúan con ellos, en un principio perseguían el objetivo de dividir a Siria en dos o tres partes. Para ello, se aprovechaban de Daesh y posteriormente del Partido Kurdo de la Unión Democrática. Pero la reunión cimera puso de manifiesto que los países occidentales no estaban predestinados a cumplir dicho plan, manifestó Hasan Unal, y señaló asimismo que la cumbre de Ankara desbarató la complicada operación de presión psicológica dirigida contra Turquía, Rusia e Irán.
Gracias a la cumbre, Turquía demostró que forma parte de una nueva e influyente alianza en la región. Para Rusia e Irán, la cumbre también tiene un gran sentido. Somos testigos de cómo se intenta excluir a Rusia de los procesos políticos globales, en particular con el pretexto del imaginario caso Skripal. También observamos cómo se vuelve cada vez más evidente la tirantez de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. La celebración en tales condiciones de la cumbre tripartita de Ankara es en alto grado un paso correcto y exitoso, resumió el politólogo turco Hasan Unal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Kiev cambiará en mayo el formato de la operación militar en el este de Ucrania, declaró el presidente del país, Petro Poroshenko. El final de la operación antiterrorista será en mayo. Pasamos a otro formato de la defensa del Estado, señaló Poroshenko y recordó que el Parlamento ucraniano aprobó la ley de reintegración de Donbass que prevé cambiar el formato de la operación de Kiev contra las milicias en esta región. Lo hacemos porque observamos un drástico aumento del nivel de amenaza en el este de nuestro estado, subrayó Poroshenko.
A mediados de marzo, el líder ucraniano proclamó que la hasta ahora llamada operación antiterrorista en Donbass pasará a denominarse Operación de Fuerzas Unidas y anunció el nombramiento de un nuevo comandante.
La ley de reintegración de Donbass, aprobada el 18 de enero por el Parlamento ucraniano y firmada más tarde por Poroshenko, cataloga el territorio de Donbass como ocupado y otorga al mandatario ucraniano el derecho de enviar fuerzas armadas a la región en tiempo de paz para asegurar la soberanía. Entretanto, las tropas ucranianas ya están presentes en la región en el marco de una operación militar que Kiev lanzó en abril de 2014.
La operación está dirigida contra las milicias en el este del territorio ucraniano, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero de 2014.
El director adjunto del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes, Igor Shishkin, por su parte, sostiene que el cambio de forma y nombre que se pretende dar a la operación militar de Kiev en el sureste de Ucrania, en la práctica, no cambiará nada ni contribuirá de ninguna manera al logro de la paz en esa región del país.
Se trata de un simple cambio de rótulo para mostrar que Petro Poroshenko no deja de soñar con la paz en Ucrania, bañando en sangre la región de Donbass. Esto es lo primero. Lo segundo es que el cambio formal que se dará a la operación militar en Donbass legitimará las futuras acciones coercitivas contra la población local por parte de las tropas del gobierno.
El analista aclara que el estatus vigente de operación antiterrorista prohíbe el uso del ejército en Donbass, por lo que todos los militares que se encuentran en esa región participando activamente en el conflicto armado son criminales desde el punto de vista de la legislación ucraniana y deberían ir a la cárcel, al menos todos los oficiales y generales que mandan las tropas al combate, incluido el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Petro Poroshenko, resume el experto.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Dirección Territorial de Azov-Chernomorsky, léase de los Mares Negro y de Azov, de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, tomó la decisión de crear un grupo operativo que impida la piratería ucraniana, como se informa y advierte en el sitio del organismo.
El titular de la dirección, Igor Rulov, manifestó que los pescadores pueden ahora sin temor alguno llevar a cabo sus faenas en el mar de Azov, puesto que su seguridad está garantizada por la Dirección Fronteriza del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, de la comarca de Krasnodar y de la República de Crimea. El dirigente precisó que el grupo operativo coordinará las acciones de la Dirección Nacional de Pesca y de los guardacostas rusos e informará también del paradero de los barcos rusos.
Esta decisión fue tomada a raíz de la retención del barco pesquero ruso Nord por guardacostas ucranianos. El pesquero Nord, que navegaba bajo bandera rusa en el mar de Azov con 10 tripulantes, todos rusos, fue capturado el 25 de marzo y escoltado hasta el puerto ucraniano de Berdyansk.
La empresa pesquera propietaria de la embarcación con sede en Crimea declaró que el barco está retenido ilegalmente y que las acciones de los guardias ucranianos ponen en peligro la vida y la seguridad de los tripulantes. Contra los miembros de la tripulación fueron instruidos protocolos administrativos y les prohibieron abandonar el barco. El Nord fue embargado aunque este barco pesquero, al igual que otros, navegaba anteriormente sin problemas por esa misma ruta marina.
La Cancillería de Rusia hizo entrega de una nota de protesta al encargado de negocios de Ucrania en Rusia. La cartera exigió a Kiev la liberación inmediata de los ciudadanos rusos del pesquero Nord. al diplomático ucraniano manifestaron que los marineros se encontraban en condiciones inhumanas. En las bodegas se pudre el pescado. Además, la parte rusa instó a devolver la embarcación al propietario.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, al igual que muchos otros expertos, no descarta que los guardias ucranianos, una vez capturado el barco, intenten provocar a Rusia un enfrentamiento abierto.
La situación del embargo del Nord nos ha recordado una vez más la necesidad de la vigilancia. Para todos resulta evidente y claro que Ucrania, al hacerse de nuestro barco, buscaba provocar un conflicto. Estoy plenamente dispuesto a admitir que ellos esperaban un enfrentamiento, esperaban la recuperación del pesquero por la fuerza de la parte rusa, en otras palabras, un castigo militar. Esto era para ellos sumamente indispensable a fin de desatar un conflicto y presentarse así como país víctima, indicó diciendo Vadim Kolesnichenko.
Pero como destacó el político, Kiev no logró alcanzar tales objetivos, pues Moscú adoptó una decisión sopesada y del todo correcta. El experto prosigue.
Vamos a emprender medidas destinadas a liberar el barco y la tripulación del cautiverio. Y ahora es de suma importancia garantizar las medidas de seguridad. A saber, debe existir un control de parte de nuestro servicio fronterizo. Nuestros marinos y pescadores deben trabajar de manera muy prudente a fin de no caer en la zona de acción de los guardias fronterizos ucranianos. Y por cierto que es necesario realizar la vigilancia de nuestros barcos frente a los raptos piratas. De ahí que solo puedo saludar la iniciativa de la Agencia Federal de Pesca, que ayudará a garantizar la protección de nuestros intereses en los mares Negro y de Azov, concluyó diciendo Vadim Kolesnichenko. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En la localidad de Alabino, de la provincia de Moscú, tuvo lugar un ensayo del desfile principal en homenaje del 73º aniversario de la Gran Victoria. Para que todo sea impecable, el 9 de mayo, en esta repetición participaron más de 40 guarniciones, centros de estudios y unidades militares.
En la Parada de la Victoria de este año se presentarán unas cuantas novedades. Esto lo anticipó a Krasnaya Zvezda, el órgano oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general coronel Oleg Salyukov, comandante en jefe de las tropas de infantería, quien encabezará el desfile en la Plaza Roja. En total, en la parada central del país se exhibirán más de 120 ejemplares de armamento moderno y de sistemas de armas. El coronel en retiro, Víctor Baranets, analista militar del periódico Komsomolskaya Pravda, se refirió a algunas particularidades del festejo en preparación.
Valga destacar que este es el desfile de un aniversario más, no de un jubileo. Su particularidad consiste en que, por vez primera, participarán en ella la infantería de marina de la flota del norte y marineros de la flota del Pacífico. Y el batallón femenino, que ya causara furor por su uniforme radiante y prestancia en la edición pasada, este año va a actuar más en un frente amplio, pues será mayor el número de damas con charreteras. En total, en la parada marcharán más de 12.000 efectivos, indicó diciendo Víctor Baranets.
En lo que concierne al material de guerra y a los armamentos, el experto señaló lo siguiente.
El ejército exhibe lo mejor de lo que hoy dispone. En particular, esta será la presentación del Terminator, un vehículo militar de apoyo a los tanques. Se trata de la última variante de este vehículo que ha ingresado ya en el armamento nacional. Frente a un caso de acciones bélicas reales, este carro será el pavor del enemigo. Por la Plaza Roja pasará además a nuestro mejor sistema de misiles antiaéreos, el TOP-M2, incluida en su variante para la región ártica. No es necesario elogiar mucho este sistema, puesto que se ha merecido el más alto prestigio entre los especialistas extranjeros. El público podrá apreciar también en la parada el carro blindado Tifón K, con su motor potente y defensa antiminas. Nuestros ingenieros se lucieron a fin de lograr que la defensa del personal de este carro sea de una eficacia y seguridad máximas. Por los adoquines de la Plaza Roja pasarán los famosos carros blindados Tigre y Ural, y el vehículo de carrocería blindada Patrol consiste en un carro compacto y ágil de blindaje respetable, que cuenta además con un armamento envidiable, indicó diciendo Víctor Baranets.
El 28 de marzo, en Alabino comenzaron los ensayos de las alineaciones de la parada y de la columna mecanizada. A partir del 9 de abril se sumarán las fuerzas aeroespaciales. Luego vendrán los ensayos nocturnos del desfile por la Plaza Roja. Y el último, el ensayo general, está programado para el 6 de mayo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.